El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 12 con 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Semáforo Absolutamente en Vivo. Porque acá estamos trabajando todos. Está todo el equipo aquí detrás. Está Ricardo, está nuestra queridísima Tania, está Gabriela, está todo el mundo aquí listo y dispuesto para trabajar en este miércoles 16 de enero. Cuando la temperatura, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, en la región metropolitana es de alrededor de 25 grados. ¿Le creemos o no le creemos? Ricardo dice que no, que hace más. Está calurosito afuera, te diré. La máxima para hoy llegaría a los 29 grados. Así que váyase por la sombrita con bloqueador y bastante agua. Es la recomendación desde el semáforo. Y hoy día vamos a estar conversando con el director de la obra de teatro La Corrupta, Alex Córdoba, que va a estar presentando esta obra en el contexto del Festival Santiago Off, que se va a estar desarrollando desde mañana. Ya está el próximo sábado. Y esta obra, La Corrupta, que tiene un personaje trans ahí en su protagónico, va a estar presente el 18, 19 y 20 de enero. Y antes de eso, vamos a estar hablando con Silvana del Valle, abogada e integrante de la Red Chilena de Violencia contra la Violencia contra las Mujeres, para hablar de las cifras de feminicidios, porque no sé si se han dado cuenta que el Ministerio del Género, el Ministerio de la Mujer, dice unas cosas y la Red Chilena contra la Violencia entre las Mujeres dice otra cosa. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? ¿En qué se basa ese dato que entendemos por feminicidio? ¿Qué entendemos por femicidio? ¿Cuál es la diferencia? De todo eso vamos a estar hablando con Silvana del Valle. Y vamos a partir con una canción muy bonita a propósito de este tema. Mama Soul está... Súper activo, ahora último, de hecho vienen a Radiopolis mañana jueves. Y entre las cosas que han estado haciendo últimamente fue esta canción en donde invitaron a otro montón de mujeres talentosas a levantar la voz contra los femicidios, y esto se llama Ni Una Menos, que suena a esta hora en el semáforo.
Ni una
Ni una más ni una menos, nadie en un montón de cuerpos, nadie para el olvido y nadie para el perdón. No más alas cortadas, no más miradas cegadas. Hasta cuando nos matan, cuanto más nos arrebatan.
¿Cuándo será el amor quien vuela sobre los techos, transformando el dolor con la dulzura de un beso?
Ni una más, ni una menos.
Cortadas, no más miradas cegadas.
Nadie que justifique lo que no debe existir.
Cuando ¿Cuándo será el dolor? ¿Quién abandona tu pecho? Y en tus ojos el sol refleje como un espejo.
Tantas más, todos los golpes que sufrimos no se callen más, nada más, ni una más. Tengo la culpa, Karina, Luciana, Vila, Marina, María, tantas más. Todos los golpes que sufrimos no se callen más, nada más, ni una más, ni una más.
Los números avanzan, el horror viene en silencio. Yo canto con tu voz y le grito tu nombre al viento.
Ni una más.
Y ya teníamos ahí ese tema poniéndonos un poco en el estado para poder conversar con Silvana del Valle, abogada e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida.
Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, lamentablemente conversamos con Silvana a partir de una situación súper dolorosa que continúa y que este año partió de una manera muy brutal, o sea, a la fecha, y estamos a 16 de enero. Llevamos 5 femicidios. Calificados como femicidios. Luego vamos a entrar en las distintas definiciones, también en el concepto de feminicidio, que es un concepto que por lo menos a mí me hace mucho sentido. Y también porque la red tiene en algunos años cifras distintas a las que posee el ministerio. Digamos que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha estado investigando estos temas, tiene registros desde el 2010.
Sí. Desde antes incluso, te diría yo. De hecho, una publicación de la Red Chilena es del año 2004, trata el tema de la tipificación del femicidio mucho antes de que este fuera tipificado.
De que aparezca.
Claro, y bueno, antes de eso, en el 2001, ya estábamos hablando del concepto femicidio en Chile.
Ahora, desde el 2010 hay registros que se pueden descargar en la web.
Sí.
Ustedes pueden entrar a la página web.
Los registros de femicidio parten en el 2010, que es el año en que aparece la ley de femicidio en Chile, la mal llamada ley de femicidio chilena.
Ahora detengámonos inmediatamente ahí, Silvana. ¿Por qué hablamos de mal llamada ley de femicidio?
Bueno, porque la ley actual, es decir, la ley que se introduce en el año 2010 para modificar el Código Penal, lo que realmente hace es modificar el delito de parricidio y sin transformarlo, indicando que se llamará femicida o víctima de femicidio las personas que están involucradas en un parricidio en que el victimario y la víctima tenían una relación íntima de pareja, es decir, una relación de convivencia o una relación conyugal. Entonces, dejando fuera todas las otras formas de femicidio que las feministas desde la teoría feminista hemos estado diciendo que son también femicidios desde larga data.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo, otras formas de femicidio también íntimo, como serían aquellas de las personas que tienen relaciones sexuales o sentimentales sin convivencia, los llamados pololos en Chile, uh-huh. o también otras relaciones familiares, no familiares, y también víctimas que son asesinadas por desconocidos por razones de su sexo o género, es decir, ejemplos. Tenemos familiares que no son el cónyuge o el conviviente, el padre, el hermano, el hijo. Existen en nuestra cifra una cantidad de mujeres que son asesinadas por los yernos, yernos también, como te decía, padres, hijos, hermanos, que asesinan a las mujeres para demostrar su mayor valor en relación a ellas, para dominarlas también. Y también ocurren otros asesinatos, por ejemplo, de amigos, varones que asesinan a mujeres que se han negado a sostener relaciones sexuales o sentimentales con ellos, de personas que son clientes sexuales de mujeres que ejercen trabajo sexual, y de hombres desconocidos o conocidos que asesinan para violar a las mujeres, como por ejemplo ocurrió en La Pintana en el mes de noviembre del año pasado. Tenemos un caso que hace muy poco, este año, se develó cuál era el nombre de la mujer asesinada y de los dos asesinos.
Entonces, entenderíamos como femicidio para la red.
Y para las organizaciones feministas, para las feministas en general, claro.
Cualquier asesinato de un hombre hacia una mujer, ajá, donde el móvil,
así es,
tiene que ver con una demostración de poder.
Exacto, una demostración de poder o de valor. Es decir, un hombre mata a una mujer por el hecho de serlo. Por el hecho de ser mujer.
Claro, entonces dejaríamos afuera, porque empecé a pensar, bueno, sí, entonces, ¿cuándo a las mujeres nos matan por algo que sea
por
distinto a nuestro género? Claro, estoy pensando, no sé, claramente las historias de sí, suspenso, ¿no?
Sí.
La mata para conseguir una herencia, exacto, la mata para ocultar un secreto, exacto, la mata. Pero la gran mayoría de las muertes, ajá, violentas de mujeres, ajá, tienen que ver con una situación de instalación de poder, de,
claro,
desesperación,
exacto,
frente a la libertad de esa mujer.
Sí, sí.
Porque una cosa que yo escuché.
A la autonomía.
Claro, me acuerdo en una marcha de Ni Una Menos en Argentina,
yeah,
me acuerdo que una de las voceras desde el escenario explicaba que la violencia se extrema en el momento en que la mujer quiere demostrar ciertos niveles de autonomía. Entonces, que estas parejas disparejas que están de alguna manera muy instaladas, uh-huh, en el discurso social y por lo tanto muy concebidas, la mujer dependiente, la,
claro,
mujer que está ahí para el servicio de su pareja, tanto sexual como de cuidado, en algún momento dice, quiero trabajar, o quiero, uh-huh, irme, o quiero que no me pegues.
Sí.
O quiero poder salir con mis amigos, o quiero tener, sí, tiempo para mí. Cuando hay esta muestra en donde dice, yo soy un sujeto igual que tú y por lo tanto tengo derecho, ahí empieza la violencia.
Claro. Y de hecho, no, eso solo ocurre en las relaciones íntimas de pareja que han terminado por decisión de la mujer, sino que también en estas formas de femicidio que no son íntimos, en los que los agresores son incluso a veces desconocidos de la mujer. Cuando la mujer se niega a tener relaciones sexuales con ella, y tenemos dos ejemplos en el año 2018. Mira, el que te mencioné recién, el 24 de noviembre en La Pintana, fue asesinada Liliana Olmos, de 42 años, quien fue golpeada, violada, golpeada y atropellada por dos sujetos, Jonathan Aravena y Nicolás Martínez, que recientemente han sido detenidos y están formalizados por esta violación con homicidio. Ellos, así se llama jurídicamente lo que ellos realizaron, pero para nosotras es perfectamente una muestra de un femicidio. Estos sujetos andaban buscando a quien agredir sexualmente, encuentran a esta mujer en la madrugada, que aparentemente iba camino a su trabajo, y la abordan en un vehículo. Habían previamente intentado abordar a dos mujeres, no lo consiguieron, y ella, como iba caminando sola en una calle, la toman, la golpean, la tiran al suelo, la violan. Y de todo esto hay imágenes que quedaron de un condominio cercano. La violan muy rápidamente y la patean en el suelo. Es terrible cómo salta a la tierra. Y ellos se suben al vehículo, parten, y la mujer, como quedó muy enojada seguramente, se para, toma piedras y empieza a tirarle piedras. Y por esta razón, una vez que ellos ya se habían ido, se devuelven. Y cuando se devuelven, la vuelven a golpear y la atropellan. Entonces, claramente la muestra de autonomía de la mujer le costó la vida. Y lo mismo ocurrió con el primer femicidio, de hecho, del año 2018, que ocurrió en este caso en la ciudad de La Serena, en Coquimbo, Damaris Coronado fue de 33 años asesinada con un escopetazo en el tórax por José Miguel Pereda, quien era un conocido, un vecino. Ella venía con su hermana desde una fiesta de Año Nuevo el año 2018, o sea, cuando partió el año 2018, esto fue el mismo día primero de enero del año 2018, venía saliendo de esta fiesta en el barrio, llegando a su casa, y este sujeto se les lanza a ella y a su hermana y trata como de jotearla, como decimos siempre, y ella lo rechaza, córrete, qué sé yo, no me gusta, y se van. Y el tipo se devuelve a su propia casa, saca una escopeta, vuelve donde están las mujeres, ya llegando a su casa, y le dispara a Damaris. Entonces, esto demuestra que los hombres, cuando ven muestras de autonomía de parte de las mujeres y no lo soportan, reaccionan con violencia, tratando de imperar sobre ellas.
Ahora, ¿cuál es la diferencia porcentual o numérica que hay entre el dato que entrega el Ministerio con el femicidio, por lo tanto, asumido la ley, por eso tú decías mal llamada, porque básicamente es un parricidio que ahora se denomina femicidio, y esta otra cantidad de casos que cuentan esto?
Nosotras creemos que alrededor de un 30% anual son casos que quedan fuera de la denominación femicidio para nuestra legislación y por lo tanto para el Ministerio de la Mujer.
¿Cuántas hubo el año pasado?
El año pasado las mujeres asesinadas fueron 57.
57.
En total, asesinadas por distintos motivos y si no me equivoco la cifra del CERNAM arroja alrededor de 43. Entonces hay muchas mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres y que no están contempladas ni en la legislación ni en las políticas públicas como muertas por femicidio.
Bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? Vamos a seguir conversando con Silvana del Valle, abogada integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a escuchar a propósito de esto a BB con Que Nadie Me Levante la Voz.
Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora. La queen de mi house, que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída gana la partida, recoge su carta y le ríe la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí.
Un cocido nunca se ha comido, con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene el Aida corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Chacho, Aida, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama. Guiso de patata, salta de la cama.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a puesta y la casa colgando. Ahora te sigo por donde ando.
Aida.
Ahora pongo el brazo a mi carne, mi alma, mi gana y la alegría.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora.
Estamos conversando con Silvana del Valle, abogada integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que desde principios de los 2000 llevan trabajando de manera muy firme, antes de que existiera la ley. De hecho, una de las razones por las que existe la ley de femicidio, que incluso con todo lo incompleta que es, existe, y la idea de que empezó a hacer todo el trabajo mediático que ustedes han hecho con la campaña El Machismo Mata, de, por ejemplo, que los medios de comunicación dejen de hablar de crímenes pasionales, dejen de justificar. Ha sido un trabajo súper largo.
Es un trabajo tedioso, todavía largo, estamos ahí, terrible, pero que sí da frutos. Nosotras creemos que durante todas las décadas que la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer ha estado trabajando en este tema, nosotras estamos desde el año 1991, y ya llevamos desde el 2007 la campaña Cuidado al Machismo Mata. Esta va a ser la número 13, la del 2019. Creemos que sí han habido avances en la instalación de la idea de que las mujeres podemos y debemos ser autónomas. Eso creemos que es el gran logro, porque hoy en día no hay una niña en edad escolar que no sepa lo que es el sexismo, que no sepa lo que es la violencia contra las mujeres y que no sepa lo que es el feminismo. Eso es muy interesante porque nos revela que hay muchísimo aún que se puede realizar en entre la infancia, la adolescencia y la juventud.
Claro, pero ahí se nos cruza un problema, Silvana, porque por un lado decimos, increíble, estamos finalmente hablando y finalmente vemos, yo el año pasado casi lloro de emoción cuando vi en el noticiero central notas sobre el acoso en el metro, ponte tú. Y uno decía, chuta, y uno creció con eso.
Hablar, claro, antes.
Pero todos los días, a cada rato, especialmente las que vivíamos más lejos de Santiago y teníamos que venir a estudiar a Santiago, etcétera. Pero luego tenemos 5 femicidios en 2 semanas. Y parece que las características de estos, no solamente el número no ha aminorado, sino que cada vez son más brutales, hay una hazaña con la que se están produciendo estos crímenes. ¿Cómo explicamos que al mismo tiempo estemos teniendo este tremendo boom de concienciación social y por este otro lado estemos teniendo esta agudización de la violencia hacia las mujeres?
La contradicción que tiene nuestra sociedad actualmente con el asunto de la violencia contra las mujeres es algo que por un lado es nuevo y por otro lado no lo es tanto. Nosotras tenemos esta cifra que la vamos recogiendo por notas de prensa y en general los medios de comunicación año a año desde el año 2010, pero tenemos la percepción de que anterior a ello las cifras eran muy parecidas. Y también la hazaña de la que tú hablas también creo que era muy parecida, pero la diferencia quizás es que hoy en día, mientras que en algunos sectores aparece esta concientización de que la violencia contra las mujeres es inaceptable, en otros sectores esa misma concientización provoca un rechazo. Entonces, al parecer, por un lado, ciertos varones que antiguamente hubiesen matado a mujeres hoy no lo hacen, pero otros varones que quizá no habrían llegado a ese extremo hoy día sí lo hacen. O sea, y eso hace que las cifras se mantengan más o menos estables.
¿Y qué provoca la segunda cosa?
Esta autonomía de las mujeres. Ahora, también yo recuerdo haber tenido una conversación con Patsili Toledo, que ella me decía, pero eso también, claro, se ve como algo muy negativo, es terrible, pero por otro lado también tal vez debiéramos pensar en todas aquellas mujeres que, producto de esta concientización, han logrado terminar con una vida de violencia que ellas tenían en su cotidianidad.
Sí.
Entonces, sí, o sea, claro, esta es la cifra de la violencia extrema, pero también ahora ocurre que otras clases de violencia que eran aceptadas y naturalizadas cotidianamente, hoy día no lo son. Y eso igual, en el fondo, como te digo, este es una contradicción vital. Porque
claro,
tenemos,
no,
por un lado, el extremo que sigue estable, que no se reduce por diversas razones, incluyendo particularmente la razón de la poca preocupación y ocupación del Estado en este asunto como garante de la vida de las mujeres. Y por otro lado también el hecho de que las mujeres como colectivo estamos hoy llegando a niveles mayores de conciencia y autonomía. Y eso sí es positivo.
Entonces, ahora, se nos va el tiempo, pero no quiero dejarte ir, Silvana, sin explicitar una cuestión que a mí me parece muy llamativa, que tiene que ver con el profundo cambio cultural que estamos viviendo. Entonces, por un lado, estamos escuchando todo esto y toda esta concienciación que tú dices. Las mujeres estamos tomando concienciación, pero si vamos a la raíz de la violencia, lo que sabemos es que tiene que ver con que para muchos varones, las mujeres no son iguales.
Claro.
No son un sujeto de derecho.
Somos un objeto, claro.
Y por lo tanto, pero el problema es que mientras tenemos esta super ola feminista de conciencia, etcétera, también tenemos una ola reggaetonera de la cultura del reality, en donde las mujeres, los cuerpos de las mujeres siguen estando para el servicio y el placer de los hombres. Entonces yo me
imagino, el consumo.
Yo me imagino un adolescente muy confundido.
Sí. Sí, es muy complejo porque los varones, sobre todo los varones más jóvenes hoy en día, se encuentran con una serie de señales contradictorias.
Claro.
Señales contradictorias desde la primera infancia, donde tenemos no solamente el tema del reggaetón y otras formas y el porno, sino que desde mucho antes tenemos, no sé, canales de YouTube con jóvenes que se supone que son líderes, que les están enseñando ciertas cosas que sí son sexistas a los niños pequeños, y también otros programas de televisión que son transmitidos también a través de redes sociales hoy en día, y que a los chiquitos desde los 5, 4 años ya le están dando señales contradictorias, le están diciendo, mire, esto es lo que lo hace a usted ser un verdadero varón, y por otro lado tenemos esto otro que al parecer eso le causa daño a otras personas.
Es muy fuerte. Uh-huh. Bueno, solamente para dejar el titular, porque se nos va el tiempo, es recomendarles a propósito de esto a los auditores y auditoras a que vean un documental que está en Netflix que se llama The Mask You Live In. No sé si lo habéis visto, pero...
No lo he podido ver.
Habla exactamente lo que estás diciendo. Y por supuesto nos quedó un montón de temas. De hecho, ni siquiera alcanzamos a hablar de políticas públicas. Así que vamos a tener que invitar nuevamente a Silvana del Valle, abogada integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Por lo menos dejamos un poco claro porque las cifras son distintas y en qué cosas tenemos que empezar a fijarnos, especialmente también en términos de cómo están los medios de comunicación cubriendo esto.
Exacto. Mira, yo creo que ahí también han habido grandes avances, pero también hay algunos medios que por línea editorial se niegan a sacar la misoginia de las palabras que le dirigen al público. Yo creo que ahí hay un tema gravísimo, por ejemplo, titular un femicidio como la mujer que murió, no sé qué, por amor, cosas de esa índole todavía en el 2019 las tenemos, y eso debe ser erradicado porque ya no puede ser más aceptado.
Claro, pero tiene que ver con la construcción de sentido común.
Exactamente.
Bueno, tenemos tanto que hacer. Silvana del Valle, abogada integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, muchas gracias por venir,
gracias
y a través de ti también muchas gracias a todo el trabajo que hace la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que de verdad agradecemos muchísimo.
Listo.
Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Semáforo.
¿Vos sabés?
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Emilia Tillú, académica del Departamento de Sociología y coordinadora de la Cátedra Racismo e Inmigraciones Contemporáneas. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque tiene un periodismo serio, porque tiene periodistas amables, porque tiene emisiones que dicen lo que otras no dicen. Creo en Radio Universidad de Chile porque es el lugar que nos acoge, que nos permite dar cuenta de nuestras investigaciones, pero que además está siempre vinculado con lo que está sucediendo a la sociedad chilena. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nis.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
¿Tú? 12 con 33 minutos. Nos quedaron tantas cosas que hablar con Silvana del Valle de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, pero de todas maneras en marzo la vamos a invitar nuevamente porque, por supuesto, marzo es un mes súper importante de la lucha por los derechos de las mujeres. Y vamos a estar hablando en un ratito con Alex Córdoba, director de la obra de teatro La Corrupta, que se va a estar presentando 18, 19 y 20 de enero en el marco del Festival Santiago Off. Pero antes vamos a ir a escuchar a No Me Llamo Sebastián con esto que se llama Fiesta.
Aunque nadie me sacó a bailar, me importa un cuesco. Yo tengo los mejores movimientos. Canjeo el cover y me voy a la pista central. Muevo mis caderas para que los tontos me envíen y se cuestionen. Se den cuenta que la fiesta más taquilla no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No, no está afuera, está. Y a unas chicas quiero conquistar. Sobra los chicos para que te hagan. Me rechazan. Métanse a Lady Gaga por la rumba más taquilla. No es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No está afuera, está. La fiesta más taquilla no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. Celular de nuevo para decirte que llevas la fiesta adentro. No contestes, mi bien, seguro de embrio llamé. La fiesta más taquilla no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No está afuera, está. La fiesta más taquilla no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No está afuera, está. Ah, adentro no lo está.
Afuera está.
Adentro no lo está.
Afuera está.
Adentro.
Son las 12 con 37 y escuchamos esa increíble canción de Me Llamo Sebastián, La Fiesta. Y nos encanta poner a Me Llamo Sebastián cada vez que hablamos de diversidades y de abrazar lo que uno es y abrazar lo que los otros son también en todas sus particularidades. Y eso a propósito de la obra de teatro La Corrupta, que va a estar mostrándose por primera vez en Santiago.
Sí, primera vez.
Este 18, 19, 20 de enero y estamos con su director, Alex Córdoba. Alex, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Me estaba contando la historia hasta ahora y de verdad es alucinante. Saludamos también a los amigos que nos están viendo por Facebook Live. ¿Estamos ahí? Sí. O por... está muy serio Rodrigo, no nos está diciendo. Estamos en Facebook Live por Instagram. Y la Gaby nos tiene por Instagram también. Las redes por sociales Facebook, están por todas partes. Bueno, esto para contarle a la gente que nos está escuchando a través del 102.5 radio.uchile.cl también. Les contamos de la obra La Corrupta, que está basada en un personaje real, Guido Bustamante, el transformista más querido y me imagino polémico de Chiloé. O sea, anda a ser transformista en Chiloé.
Claro, es una sociedad súper conservadora.
Súper católica.
Muy católica, muy católica. Y también, pues como nos encontramos con el Guido Bustamante y todas estas aristas que tenía, que eran muy interesantes también, para una persona que es transexual, que por lo general está destinado como a estar en el último escalafón de la cadena social.
O sea, no era solo transformista, él además era transexual.
Él además era transexual.
Digamos sí. Que no es lo mismo, no, no es y lo para quien expliquemos, los transformistas son quienes hacen el ejercicio espectacular, performativo, de vestirse de mujeres que se visten de hombres o hombres que se visten de mujeres para hacer un show.
Exactamente.
Pero que en su vida cotidiana no necesariamente están performados de el otro género o no se identifican necesariamente con el otro género. En el caso de Guido, él era trans y además transformista.
Exactamente. Igual, lo encontramos como trans, pero también entrando también en el espacio como de estas definiciones que hay, que son 8000.
Sí, por supuesto. Cada vez LGTBIQ más,
y plus, Liga Z. Y todo.
Sí, cada vez más. Por eso hablamos de diversidad nosotros acá, sí. Para no meternos el lío.
Encontramos de que Guido también como no estaba como clasificado, él no tenía un entendimiento muy grande, sino que simplemente lo hacía de acuerdo a
lo que le salía.
Exactamente. Entonces encontramos que se parecía más a lo queer, su manera de actuar, porque también no era binario, sino que era todo.
Claro, no él no se autodefinía.
Sí, exactamente.
Ahora, tú fuiste, Alex, me estabas contando que estuviste 4 años en Chiloé y que te encontraste con Guido, ¿lo conociste?
Sí, viví 4 años en Chiloé, estuve haciendo teatro documental con las comunidades, entonces ahí empezamos a levantar bastantes historias, trabajé con un colectivo cultural que se llama Tempilcahue, junto a la Andrea Teigel, y ahí hicimos un trabajo bastante interesante que tenía que ver con el rescate de la memoria social de Chiloé. Teníamos o queríamos desmitificar también este Chiloé profundo, místico, de la Pincoé y el Trauco, que al final es como la postal muy turística que existe. Y nos empezamos a entrar también en esta historia social del hombre chilote, en buscar también esta otra periferia chilena que no solamente tiene que ver con el espacio de la población, sino que tiene que ver también con estos espacios rurales que han estado en el olvido y que la oficialidad de alguna u otra forma no los considera. Entonces desde ahí empezamos a levantar estas historias no oficiales y ahí me encuentro con La Corrupta, con el Guido Bustamante, y me parece una historia fascinante que no está en los libros. Entonces me parecía muy importante tener que levantar esta historia y darla a conocer también.
Ahora, uno podría pensar, hay una cosa muy rara con la idea de la isla, ¿no? Uh-huh. Y no solamente estoy pensando con Chiloé como una isla geográfica, pero también, sino con la idea de estas comunidades que están aisladas. Y ahí pasan un montón de cosas que son súper contradictorias. O por un lado hay una religiosidad muy potente y hay lo que podríamos decir una mirada moral bastante conservadora, pero al mismo tiempo en muchas de estas comunidades aisladas hay un espacio para el carnaval. Sí. Para la performance, para la diversidad sexual incluso, o para darle un espacio a la diversidad sexual en el burdel o en la casa de remolienda, etcétera.
Y en la iglesia también.
Y en la iglesia. Entonces hay una cosa que es muy, muy rara, porque para quien es foráneo puede resultar súper, súper contradictoria, pero para ellos no necesariamente lo es. ¿Ese es el caso de lo que tuviste?
Sí, hay bastante espacio de fiesta también en Chiloé. Por lo tanto, también hay, le llamamos estos tiempos santos que aparecen, donde los órdenes se transforman y ahí también puede pasar de todo. Nos encontramos con algo bien, bien interesante que de pronto, bueno, yo trabajé mucho tiempo con Margot Loyola y lo que yo veía en relación a la representación del folclore y de la cultura tradicional, principalmente siempre se veía desde un lugar desde la heteronorma.
Sí.
Entonces, siempre hemos estado acostumbrados a ver lo chileno, siempre desde el hombre, desde la mujer, desde esta cosa bien constituida. Pero resulta que si uno empieza a indagar un poquito más en la cultura popular, se empieza a encontrar también con que hay un abanico de posibilidades y de personajes, de personas muy interesantes también en estos espacios tradicionales y populares que nosotros pensamos que siempre vienen como de este espacio como del patriarcado, pero por ejemplo en Chiloé existió una cofradía de homosexuales en Castro que eran los encargados de, por ejemplo, vestir al nazareno. Entonces también había un acto de, como todos también venían del transformismo, porque se reunían también los fines de semana a ensayar sus shows y mostrarlo. También eran muy devotos y muy católicos, entonces se dedicaban a hacerle los vestuarios al nazareno, a peinarle la peluca al nazareno, a ornamentar también todo el altar. Hay una fiesta muy importante que es la fiesta del nazareno de Caguach, que se celebra en agosto y en enero, y que hay que navegar también a una isla. Y hay un rito también que se hace a las 12 de la noche, donde solamente entra esta cofradía, y además hay un patrón de la fiesta que es quien financia la fiesta cada año. Y son los encargados de vestir a ese santo. Y ahí nos encontramos con unos relatos bastante bonitos de cómo Guido Bustamante también vestía al santo, pero a la vez también lloraba mucho porque no se sentía
digno
de tocar esa imagen o de estar en ese acto, porque se sentía muy sucio por la vida que llevaba. Entonces, de acuerdo a eso, también él empezó a generar mucha obra social también, donde... pero una obra social bastante particular, porque siempre era una fiesta que armaba. Entonces iba a las cárceles, iba de los abuelitos, iban de los olvidados, en definitiva.
Y les armaba show.
Y armaba fiestas. Entonces llevaba tortas, regalo, y se encargaba de que todo Castro le colaborara para desarrollar estas actividades de beneficencia.
O sea, y de todas maneras era reconocido como líder social.
Absolutamente. Iba a votar de vieja pascuera.
¡Qué hermoso! Bueno, estamos hablando con Alex Córdoba, director de la obra de teatro La Corrupta, que está basada en la figura de Guido Bustamante, el transformista más querido de Castro, Chiloé. Vamos a seguir conversando con él porque la obra va a estar presente en el Festival Santiago Ops el 18, 19 y 20 de enero. Ahora vamos a ir a escuchar a Alex Anvanter con Manifiesto.
Me acosté a caminar durmiendo, Dios déjame salir del centro, navegué y me ahogué en la inmensidad de los bichos raros, niños sueltos que piden por salir del suelo, ver amor, revolución, mujeres en verdad. Hoy soy mujer. Brillaré como estrellas brillan, no importa cuando mi familia sea noche, sea calle, sea de verdad. Y no me importa de a dónde vengas, solo importa de qué lado estás, sin iglesias ni edificios, tú y tu soledad. No creo en Dios ni nada de esto, yo quiero ser un manifiesto, hecho cuerpo, sí, un cuerpo que va a disparar. Y entiendo toda tu violencia, que niño mío no es ciencia, que lo justo no es normal, defiéndete nomás. Soy mujer.
12:49 y seguimos conversando con Alex Córdoba, director de la obra de teatro La Corrupta, basada en la vida y obra de Guido Bustamante, que también tenía como nombre La Corrupta, La Terrible, según el Circo de Timoteo, o Marisol del Carmen. Cualquiera de estas. Además, tremendo personaje, y de este personaje me estaba contando Alex, se hizo de alguna manera una investigación documental, hablaste un montón con la gente que lo conoció, que trabajó con él, etcétera, para poder llegar a generar el material de esta obra.
Exactamente, sí. Bueno, este es un equipo interdisciplinario que lo componen alrededor de 15 personas. Entonces, en el año 2018, en abril, fuimos a Chiloé a investigar. Primero, eso fue como, este proceso es un proceso de investigación y que parte también en la construcción de un personaje a raíz de un colectivo, es como la reconstrucción social de un personaje. Y desde ahí empezamos a ver cómo podíamos ficcionar de acuerdo a toda la información que nos entregaron, y ahí generamos una dramaturgia que estuvo a cargo del Carlos Urra, donde al final instalamos a La Corrupta después de la muerte, y después de la muerte a ella se le empiezan a aparecer también distintos personajes de su vida que fueron relevantes, como la madre.
Eso es lo que vemos en la obra.
Eso vamos a ver en la obra. Se le aparece la madre, está en un limbo también. Todos piensan que La Corrupta está en el cielo por toda la obra social que hizo. Pero cuando yo estuve en el funeral, hubo algo muy interesante.
¿Qué me decías? Estuvo repleto de toda la comunidad.
Estuvo todo Castro, todo Chiloé, con un pasacalles gigante. Llegaron músicos, travestis, familias, mujeres que gritan que vive la corrupción. Una cosa hermosa. Pero lo interesante era que el cura fue para ganar feligreses, pero todo el rato castigaba a La Corrupta por haber sido transexual. Daba lo mismo lo que hiciera y lo castigaba.
Uh-huh. Pero estaba fuera de la norma, po.
Exactamente. Entonces, igual dentro de las entrevistas que nosotros hicieron, todos daban por hecho de que estaba en el cielo, pero también como que quisimos...
Porque era una buena persona.
Pero quisimos también como poner...
Pero estaba en falta.
Exactamente. Ponerlo en conflicto y dijimos, no, se puede ir al cielo, la vamos a dejar en el limbo. Y en este limbo se le van a ir apareciendo también los personajes importantes o relevantes de su vida que fueron los que nos entregaron la misma comunidad. Entonces desde ahí aparece la madre, se le aparece el primer amor también, está en el circo, después está en su fiesta de cumpleaños que era apoteósica.
Entonces empezó a armar escenas de su vida, pero él desde el más allá de alguna manera.
Exactamente, entonces... También es un relato bien fragmentado. Tomamos como elemento también la geografía de Chiloé para que el relato también tuviera ese mismo simbolismo del archipiélago, que es un territorio súper fragmentado. Entonces, en ese sentido también empezamos y decidimos contar esta historia desde el fragmento. Y también está planteado como un sueño. Entonces, en este sueño, en la mente también van apareciendo distintas cosas aleatorias y no necesariamente tienen relación la una con la otra. Y al final uno termina explicándose un poco, analizando un poco esto de los sueños. Entonces desde ahí está planteado también el trabajo. Bueno, y tenemos mucha música también, hay música en vivo. Estamos trabajando con música electrónica y análoga. Uh-huh.
O sea, es una súper puesta en escena por lo que estoy mirando acá.
Tenemos trabajo de danza también, donde ha sido asesorado por la Leticia Lizama, y también se ha incorporado para las coreografías nuestro coreógrafo Rodrigo Jorquera.
¿Qué está ahí?
Que está ahí.
Observándolo todo. Y se cumple un año. Un año de la muerte de La Corrupta.
Mira.
¿Cuándo? Hoy día, justo hoy día, miércoles 16, murió el 16 de enero del 2018. ¡Wow! Sí. Bueno, esto claro. Ustedes lo van a poder ver dentro del contexto de Santiago Off. Se estrena este 18 y continúa 19 y 20 con funciones a las 8. Dura 70 minutos, las entradas cuestan 3.000 pesos y esto va a ser, no lo veo acá, ¿va a ser en Matucana 100?
Sí, en Matucana 100, en la sala Patricio Bunster.
En la sala de Patricio Bunster, que no es muy grande.
No.
Así que vayan a, si quieren verla, yo querría muchísimo verla, lamentablemente no voy a estar en Santiago en la fecha, pero tienen la posibilidad de acercarse a la sala Patricio Bunster en Matucana 100, de comprar las entradas desde ya, se puede hacer también desde la página web de Santiago Off, tienen una super posibilidad de hacerla. Y una cosa que te quería preguntar, me quedan 2 minutos, pero la obra la mostraron, se estrenó en Castro.
Sí.
¿Y cómo anduvo eso?
Súper bien, tuvimos repleto el teatro, hicimos 5 funciones, una para estudiantes y la demás para público general, todas gratuitas, y el teatro estuvo repleto. Y eso fue muy bonito también, como volver a estrenar allá.
Pero además porque es el público referencial.
Exactamente, y fueron ellos quienes nos dieron claro. Toda la información y al final...
Son los que podrían estar ofendidos, digamos.
Exactamente, entonces ahí estábamos muy asustados.
Seguro.
Con la respuesta de ellos, pero nos dieron ahí todo el apoyo y bueno, seguimos en contacto y la idea es volver a Chile de nuevo. Tenemos que generar una temporada acá en Santiago también.
¿Tenemos fecha para eso?
Todavía no están confirmadas las fechas.
Así que ojo, si se entusiasmaron y quieren ver La Corrupta, tienen para las posibilidades para hacerlo solo este fin de semana, 18, 19 y 20 de enero, como parte de Santiago Off, que va a estar realizándose desde este jueves y hasta el próximo sábado. Si quieren tener más detalles del festival en total, mañana en Radio Poli estoy conversando con Claudio Fuentes, su director.
Ah, buenísimo.
Así que vamos a tener como una mirada más amplia del festival, pero nos pareció súper interesante esta obra, La Corrupta, basada en la vida y obra de Guido Bustamante, el transformista más querido de Castro Chiloé, tremendo personaje.
Sí, hermoso. Y creemos que es fundamental también que estas historias se empiecen a visibilizar. Como que historias que tienen que ver con la disidencia sexual son importantes levantarlas, y sobre todo ahora que está existiendo demasiada violencia respecto a personas que no están dentro de la heteronorma. Uh-huh. Y ya basta, pues, dejen de matarnos.
Sí, básicamente es eso. De hecho, acabamos de tener una conversación con la abogada, una de las abogadas de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y estamos en este momento tan contradictorio en donde se está hablando más del tema, se está visibilizando, hay una mayor conciencia y al mismo tiempo hay muchísima más violencia, está muy, muy potente. Entonces hay una cosa muy, muy difícil y muy rara que estamos viviendo, y una manera, creo yo, maravillosa de empatizar y de generar acortar esta distancia con la otra edad es ponernos en sus zapatos, y el teatro, el cine, las novelas, el arte hace ese ejercicio de empatía tremendo.
Exacto, así que déjennos soñar.
Sí, por favor, y vayan a ver La Corrupta entonces, 18, 19 y 20 de enero en Matucana 100 como parte de Festival Santiago Off. Pueden encontrar la información en santiagooff.com. Hemos estado conversando con Alex Córdoba, director de La Corrupta. Un placer, Alex.
Igual,
que les vaya estupendo el Muchas fin de semana gracias. Con la hora. Nosotros tenemos que despedir el semáforo de hoy, pero regresamos mañana a mediodía. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Ricardo. Y eso, quédense con las noticias de Radio Universidad de Chile. Nos vemos.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa.